Capítulo 33. Belcebú hipnotizador de profesión. Y Belcebú reanudó su relato. Así pues, al existir entre tus favoritos en calidad de hipnotizador profesional, proseguí mis experimentos con su psiquismo sirviéndome principalmente del estado particular que los seres actuales de allá llaman estado hipnótico. Para ponerlos en ese estado, recurrí primero a la acción que los seres del periodo de la civilización ticlianuisiana ejercían unos sobre otros con ese mismo fin, es decir, que yo actuaba sobre ellos por medio de mi propio gambletzoin. Pero más tarde, como el impulso esceral llamado amor a sus semejantes había comenzado a surgir frecuentemente en mi presencia, tuve que efectuar este proceso sobre muchos seres tricerebrales de allá, ya no solamente para mi meta personal, sino esta vez para su propio bien, y como este medio se mostrara desde entonces muy perjudicial para mi existencia esceral, imaginé otro que me permitió obtener el mismo efecto, sin gastar mi propio gambletzoin. Mi invención que puse en práctica de inmediato consistía en modificar rápidamente esa diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos de la que ya he hablado, poniendo obstáculo de cierto modo a la libre circulación de la sangre en ciertos vasos. Gracias a esta intervención, y sin dejar de mantener el ritmo ya automatizado de la circulación de la sangre, propia a su estado de vigilia, lograba hacer funcionar al mismo tiempo, en estos seres, el verdadero consciente, es decir, lo que ellos mismos llaman su subconsciente. Este nuevo medio se reveló, tal vez, incomparablemente superior al que todavía emplean hoy los seres de tu planeta, y que consiste en obligar al sujeto que hipnotizan a mirar un objeto brillante. Desde luego, como ya te lo he dicho, es posible ponerlos en este estado psíquico haciéndolos mirar fijamente un objeto brillante o iridiscente, pero esto no tiene éxito con todos los seres de allá, ni mucho menos. En efecto, aunque en su circulación general, la diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos se modifica cuando miran fijamente un objeto brillante, sin embargo, el factor principal de este cambio reside en una concentración, voluntaria o automática, de pensamiento y de sentimiento. Y esta concentración no puede ser obtenida sino gracias a un estado expectante muy intenso, o por un proceso que se efectúa en ellos y que ellos expresan con la palabra fe, o también por la emoción de miedo ante algo inminente, o en fin por el desencadenamiento de esas pasiones tales como odio, amor, voluptuosidad, curiosidad y otras, cuyo funcionamiento se ha vuelto inherente a la presencia de esos seres. Es por esto que en los seres que llaman allá histéricos y que han perdido temporalmente, o quizá para siempre, toda facultad de concentración de pensamiento y de sentimiento, es imposible provocar, por la fijación de la mirada en un objeto brillante, una diferencia de plenitud de los vasos sanguíneos. Es imposible, por consiguiente, desencadenar en ellos el estado hipnótico. En cambio, con el procedimiento de mi invención, es decir, por una acción determinada sobre los vasos sanguíneos, yo podía poner en ese estado no solamente a cualquiera de esos seres tricerebrales que te interesan, sino también a numerosos seres unicerebrales y bicerebrales de allá, entre otros, diversos cuadrúpedos, peces, pájaros y así sucesivamente. En cuanto a ese impulso de amor hacia mis semejantes, que me obligó a buscar un nuevo medio de poner a tus favoritos en ese estado que se les había hecho propio, apareció en mí para llegar a ser poco a poco predominante, sobre todo por la razón de que en el periodo de mi actividad como médico los seres tricerebrales ordinarios de allá, cualquiera que fuese su casta, comenzaron pronto, casi en todas partes, a quererme y a estimarme, considerándome más o menos como si yo les hubiese sido enviado desde lo alto para ayudarlos a liberarse de sus perniciosos hábitos. En resumen, comenzaron a manifestar hacia mí impulsos esencialmente sinceros de Oskolniku, o como ellos mismos lo dicen, de gratitud y de reconocimiento. Y no eran solamente aquellos a quienes había salvado, ni solamente sus allegados los que demostraban ese Oskolniku esceral o reconocimiento, sino casi todos aquellos que de lejos o de cerca habían tenido que ver conmigo, o habían oído hablar de mí, con la única excepción de esos profesionales que les servían de médicos. Estos últimos, por el contrario, me detestaban con toda su fuerza, y se ensañaban en malograr las buenas relaciones que yo tenía con los seres ordinarios. Además, me detestaban tan solo porque me había convertido rápidamente en un serio competidor para ellos. Y a decir verdad, venían motivos para detestarme, pues, apenas algunos días después de haberme iniciado en la carrera de médico, ya tenía cotidianamente centenares de enfermos en mi consulta, y otros centenares trataban de llegar a ser mis clientes, mientras que mis pobres competidores se veían, ellos, en la obligación de esperar, a lo largo del día. Sentados en sus famosos consultorios, que algún paciente quisiera caer en sus manos como una oveja descarriada. Y si esperaban con tanta impaciencia a estas ovejas descarnadas, era porque algunas de ellas a veces se convertían en lo que se llama vacas lecheras, a las que los médicos ordeñan, como ha llegado a ser costumbre allá, para hacerles soltar lo que ellos designan con el nombre de parné. En su defensa, por otra parte, debo agregar con toda justicia, que sin este parné, se hace cada vez más imposible existir allá en estos últimos tiempos, sobre todo para esa clase de seres tricerebrales que son sus famosos médicos actuales. Ahora bien, hijo mío, al comienzo ejercí mi actividad de médico hipnotizador, como ya te lo he dicho, en el centro del continente de Asia, en varias ciudades de Turquestán. Comencé estableciéndome en las ciudades de la parte del Turquestán llamada más tarde Turquestán chino en oposición a la parte llamada Turquestán ruso, después de su conquista por los seres de la gran comunidad de Rusia. En las ciudades del Turquestán chino se hacía sentir enormemente la necesidad de médicos de mi especie, ya que en este periodo se habían desarrollado, más intensamente que nunca, entre los seres tricerebrales que poblaban esa región de la superficie de tu planeta, dos de los perniciosos hábitos orgánicos que se les había hecho propio a los seres de ese infortunado planeta, adquirir en su presencia. Uno de estos funestos hábitos orgánicos consistía en fumar opio, el otro en masticar anash, o como se dice todavía hachish. El opio, como ya lo sabes, se saca de la flor de la amapola, y el hachish de una formación supraplanetaria llamada Ayat Chaklaucanamo. Primero pues, durante este periodo de mi actividad, mi existencia transcurrió en diversas ciudades del Turquestán chino, pero más adelante las circunstancias me llevaron a quedarme de preferencia en las ciudades del Turquestán ruso. En los seres que pueblan las ciudades del Turquestán ruso, la primera de esas perniciosas costumbres o como dicen a veces, de esos vicios la de fumar opio, era muy rara y el masticar el anash había hecho mucho menos estragos allá que en otras partes. Por el contrario, el uso de lo que se llama la vodka rusa estaba en plena florescencia. Este producto funesto se saca principalmente de una formación supraplanetaria que lleva el nombre de Papa. El uso de esta vodka, como el del opio y del anash, no solo convierte el psiquismo de los infortunados seres tricerebrales de allá en algo absolutamente galimatioso, sino que además acarrea la degeneración gradual de ciertas partes importantes de su cuerpo planetario. Al respecto, déjame decirle que fue precisamente al comienzo de mi actividad entre tus favoritos que establecí, para orientar mejor mis investigaciones sobre su psiquismo, las estadísticas en las que se interesaron vivamente más tarde ciertos muy grandes santos individuums cósmicos, del más alto grado de razón. Pues bien, hijo mío, mientras yo existía en calidad de médico entre los seres que pueblan las ciudades del Turquestán, tuve que trabajar con tal intensidad, sobre todo en los últimos tiempos, que ciertas funciones de mi cuerpo planetario hasta llegaron a alterarse. Me puse entonces a reflexionar sobre el modo de abandonar toda ocupación por lo menos durante cierto tiempo, y no hacer otra cosa sino descansar. Por supuesto, con este fin, habría podido regresar al planeta Marte, pero entonces se irguió frente a mí mi propio dimtsoniro individual, es decir, mi deber eseral hacia la palabra de esencia que me había dado. En efecto, yo me había dado mi palabra de esencia, al principio de mi sexto descenso, de existir entre tus favoritos hasta que hubiera aclarado definitivamente mi razón acerca de todas las causas de la formación gradual, en su presencia general, de ese psiquismo eseral tan singular. Ahora bien, como aún no había alcanzado la meta que me había jurado lograr, puesto que no había llegado todavía a conocer todos los detalles necesarios para el esclarecimiento completo del problema, consideré prematuro un regreso al planeta Marte. Pero en cuanto a permanecer en el Turquestán y a organizar allí mi existencia de modo de poder dar a mi cuerpo planetario el reposo necesario, era imposible, porque en casi todos los seres que pueblan esa parte de la superficie de tu planeta del Turquestán ruso al Turquestán chino ya se habían cristalizado, sea por percepciones personales, o por medio de descripciones, datos suficientes para reconocer mi apariencia exterior. Por eso, cada uno de los seres ordinarios de esa comarca experimentaba la necesidad de hablarme de sí mismo o de sus allegados, acerca de tal o cual de esos vicios perniciosos y de los medios de liberarse de ellos, medios en los que por suerte yo había llegado a ser un especialista sin precedente. Como consecuencia del plan que entonces concebí, y luego realicé, para escapar de esa situación, el Turquestán hacia el cual se cristalizaron entonces en mi presencia datos que me hicieron agradable su recuerdo para siempre dejó de ser el lugar permanente de mi existencia en tu planeta durante el periodo de mi última estada. Y desde entonces las ciudades de su famosa Europa, con sus cafés donde le sirven a uno un líquido negro de procedencia dudosa, reemplazaron totalmente para mí las ciudades orientales con sus chaihanes y sus deliciosos tés aromáticos. Resolví ir al país del continente de África que llaman Egipto. Elegí Egipto, porque este país era realmente, en aquel tiempo, un lugar ideal de reposo. Por eso numerosos seres tricerebrales acomodados, como dicen ellos, iban allá de todos los continentes. Al llegar, me establecí en una ciudad llamada El Cairo, donde organicé rápidamente la forma exterior de mi existencia ordinaria para poder gozar del reposo que reclamaba mi cuerpo planetario después de una labor asidua e intensiva. ¿Recuerdas? Ya te he dicho que había ido por primera vez a Egipto durante mi cuarto descenso a la superficie de tu planeta, al que había venido para capturar, con la ayuda de varios seres de nuestra tribu que existían allá, cierto número de esos malentendidos surgidos por casualidad, y que llaman monos. Asimismo, te he contado que había visitado allí numerosos edificios de arte, muy interesantes, erigidos por seres del país, edificios entre los cuales se encontraba el original observatorio destinado al estudio de las concentraciones cósmicas, y que había excitado tanto mi curiosidad. En mi sexto descenso, no quedaba casi nada de esos numerosos e interesantes edificios de los tiempos pasados. Habían sido destruidos por los seres de allá durante sus guerras y sus revoluciones, o cubiertos por las arenas. Aquí, las arenas provinieron de los grandes vientos de los que te he hablado igualmente, así como de un temblor de planeta que los seres de Egipto llamaron luego terremoto al Nepusiano. Durante ese temblor de planeta, una isla entonces llamada Siepura, situada al norte de la que existe todavía en nuestros días bajo el nombre de Chipre, se hundió gradualmente, de manera muy original, en el interior del planeta, en el lapso de 5 de sus años, y mientras duró ese proceso, extraordinarios flujos y reflujos se produjeron en las grandes extensiones aliacuriapianas circundantes, depositando sobre la tierra firme enormes masas de arena que se mezclaron con aquellas que los vientos habían traído. Pero ves, hijo mío, mientras te hablaba de Egipto y de todas aquellas cosas, poco a poco se me ha hecho aparente, hasta tomar conciencia de ello con todo mi ser, que había cometido un error imperdonable en el curso de mis relatos sobre los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra. Te he dicho una vez, ¿lo recuerdas? Que ninguno de los resultados alcanzados por los seres de las generaciones pasadas había llegado jamás a los seres de las generaciones siguientes. He aquí justamente, ahora lo veo, donde residía mi error. Durante mis relatos precedentes sobre los seres que te agradan, ni una sola vez ha pasado por mis asociaciones esenciales el recuerdo del acontecimiento que se produjo la víspera misma del día en que dejé para siempre la superficie de tu planeta, y que prueba que algunos resultados alcanzados por los seres de tiempos remotos han llegado sin embargo hasta tus favoritos contemporáneos. La emanación de alegría que suscitaron entonces en mí la gracia acordada por nuestro todopoderoso e infinitamente justo Creador Eterno y el favor que él me otorgaba de regresar al lugar mismo de mi advenimiento, posiblemente me impidió percibir esta impresión con suficiente fuerza para que en las partes correspondientes de mi todo integral se cristalizaran totalmente los datos susceptibles de engendrar en los seres, en el curso de las asociaciones esenciales provocadas por las manifestaciones de la misma fuente, la repetición de lo que ya ha sido experimentado. Pero ahora que me he puesto a hablar de ese Egipto contemporáneo, y que resucita a los ojos de mi esencia la imagen de ciertas regiones que me agradaron, en esa parte de la superficie de tu planeta, las débiles impresiones que había conservado de este acontecimiento se revisten poco a poco en mí de una cierta conciencia y me vuelven claramente a la memoria. Antes de relatarte este acontecimiento, que no podía ser calificado sino de lamentablemente trágico, debo hablarte una vez más para darte una imagen más o menos clara, de esos seres tricerebrales del continente Atlántida que habían constituido la sociedad científica que llevaba el nombre de Ajildan. Algunos miembros de esta sociedad, que ya tenían alguna noción del Okidanoj sagrado omnipresente, descubrieron, después de asidua labor, cómo extraer sucesivamente de su atmósfera, así como de diversas formaciones supraplanetarias, cada una de las santas partes del Okidanoj, y luego cómo conservar en forma concentrada estas santas sustancias cósmicas portadoras de fuerzas, y finalmente cómo utilizarlas para sus investigaciones científicas experimentales. Los miembros de esa gran sociedad sabia llegaron también, entre otras cosas, a servirse de la tercera parte separadamente localizada del Okidanoj omnipresente, la santa fuerza neutralizante o fuerza de conciliación, para llevar toda formación planetaria orgánica a un estado tal que su presencia conservara para siempre todos los elementos activos que se encontraban en ella en el momento dado. Dicho de otra manera, podían suspender y hasta detener completamente su inevitable descomposición. El conocimiento de este poder de realización se transmitió por herencia a ciertos seres de Egipto, más precisamente a los seres iniciados que fueron los descendientes directos de los miembros sabios de la sociedad de los Ajildaneses. Ahora bien, varios siglos después del desastre de la Atlántida, los seres de ese Egipto, basándose en los conocimientos que habían arribado hasta ellos, llegaron a saber conservar para la eternidad siempre por medio de la santa fuerza neutralizante del Okidanoj sagrado los cuerpos planetarios de algunos de ellos sin que se corrompieran ni se descompusieran después del rascuarno sagrado o, como dicen, después de su muerte. De hecho, hijo mío, en la época de mi sexta visita a ese planeta ya no existía ninguno de los seres que poblaban Egipto durante el tiempo de mi primera estada en ese país, ni nada de lo que entonces se encontraba allí existía más, y nadie había conservado de ello la menor noción. Sin embargo, los cuerpos planetarios a los que habían aplicado su procedimiento habían permanecido intactos. Existen allá aún hoy en día. Estos cuerpos planetarios que han permanecido intactos han recibido de los seres actuales el nombre de momias. Los seres de Egipto transformaban los cuerpos planetarios en momias de manera muy simple. Mantenían el cuerpo planetario destinado a ser momificado en lo que ellos llaman allá aceite de ricino, y esto durante aproximadamente 2 semanas, luego introducían en él la santa substancia, fuerza, después de haberla disuelto de manera apropiada. Así, hijo mío, sucedió que un día, como fui informado después de mi partida definitiva de la superficie de tu planeta, por un heterograma relatando la búsqueda e investigaciones de uno de nuestros compatriotas que aún hoy vive allá, la existencia de uno de sus faraones terminó justo al comienzo de un proceso de destrucción mutua entre los seres de la comunidad de Egipto y los de las comunidades vecinas, y los encargados de poner los cuerpos de esos seres meritorios en estado de conservarse eternamente, a causa del ataque enemigo no tuvieron la posibilidad de mantener el cuerpo planetario de ese faraón en aceite de ricino todo el tiempo requerido, es decir, durante 2 semanas. Sin embargo, pusieron el cuerpo en aceite de ricino y lo guardaron en una cámara herméticamente sellada. Después de lo cual, habiendo disuelto la santa substancia fuerza de cierta manera, la hicieron penetrar a ella también en esa cámara, para obtener de ella el resultado deseado. Sucedió que esta santa fuerza, realizando efectivamente lo que habían esperado, se conservó en esa cámara herméticamente cerrada, como ocurre siempre bajo la acción de lo que se llama los catalizadores, y se mantuvo en su integridad hasta muy recientemente. Esa cosa sagrada habría quedado en estado puro durante largos siglos, en medio de esos seres tricerebrales, que en su esencia ya no tienen desde hace mucho tiempo ninguna veneración por nada. pero al haber surgido una pasión criminal en la presencia de estos inconscientes sacrílegos contemporáneos, que engendraban ellos la necesidad de ir a atormentar hasta los santos seres de las generaciones pasadas, no vacilaron siquiera en emprender excavaciones para abrir esta cámara que habrían debido considerar como un tesoro sagrado, altamente venerado. Y fue así que se entregaron a la profanación cuyos resultados me conducen en este momento, con todo mi ser, a tomar conciencia de mi error. Error que ha consistido en decirte con seguridad que nada ha llegado de los seres de las épocas remotas a los seres de la civilización actual, mientras que ese acontecimiento que ocurrió en nuestros días en Egipto, es precisamente la consecuencia de uno de los resultados alcanzados por sus antepasados en el continente Atlántida. He aquí la razón por la que el resultado de las adquisiciones científicas hechas por los seres de las épocas más remotas ha llegado a los seres actuales y ahora forma parte de su patrimonio. Ya debes saber, mi querido Jacín, como lo saben, cualquiera que sea su grado de inteligencia seral, todos los seres responsables de nuestro gran universo, y también aquellos que no están sino en la segunda mitad de su preparación para la edad responsable que la esencia de la presencia del cuerpo planetario de toda criatura, así como de toda unidad cósmica, grande o pequeña, relativamente independiente, debe estar constituida por las tres santas substancias fuerzas, localizadas en ella, del triamas y camno sagrado, es decir, por las substancias fuerzas de la santa afirmación, de la santa negación y de la santa conciliación, y que ella debe continuamente mantenerlas en un estado de equilibrio apropiado. Y si por una u otra razón las vibraciones de una de estas tres fuerzas santas penetran en exceso en una presencia cualquiera, ésta sufre fatal e ineludiblemente el rascuerno sagrado, en otros términos, la total destrucción de su existencia ordinaria. Así pues, hijo mío, como ya te lo he dicho, cuando apareció en la presencia de tus favoritos actuales una necesidad criminal de atormentar hasta las reliquias de sus antepasados, y algunos de ellos, para satisfacerla, llegaron aún a cometer la fechoría de abrir esa cámara herméticamente clausurada, la santa substancia fuerza de la santa conciliación, aisladamente localizada en ese lugar, al no tener tiempo de disolverse en el espacio, penetró en la presencia de esos hombres y se manifestó en ellos de acuerdo con la propiedad, conforme a las leyes, que les inherente. No diré nada ahora acerca de la manera en la cual el psiquismo de los seres tricerebrales que pueblan esa tierra firme de la superficie de tu planeta llegó a degenerar, ni bajo qué forma. Te lo explicaré quizás también en el momento propicio. Mientras tanto, volvamos a nuestro tema interrumpido. En Egipto, mi programa de existencia exterior incluía, entre otras cosas, el dar un paseo cada mañana en dirección de lo que llaman las pirámides y la esfinge. Estas pirámides y esta esfinge eran los únicos y lastimosos vestigios, que habían quedado por azar intactos, de los majestuosos edificios de arte erigidos por generaciones de muy grandes ajildaneses, y por los grandes antepasados de los seres de ese Egipto, edificios que había visto con mis propios ojos construir, durante mi cuarta estada en tu planeta. Casi no me fue posible el descanso en Egipto, ya que pronto las circunstancias me obligaron a abandonar el país. Esas circunstancias fueron por otra parte la razón por la cual las ciudades del querido Turquestán, con sus confortables chaihanés, fueron reemplazadas de allí en adelante para mí, como ya te lo he dicho, por las ciudades de su famoso centro de cultura contemporánea, el continente de Europa, con sus no menos famosos cafés-restaurantes, donde le ofrecen a usted, en vez de té verde aromático, un líquido negro, del que nadie sabría decir de dónde lo sacaron.